Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito Aprendiendo Látex. El día de hoy, continuando con las entrevistas a todos los seguidores de ese podcast, estamos con el profesor que ha sido mencionado en los episodios anteriores. El día de hoy estamos con el profesor José Luyo, profesor de matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Accedí a tu solicitud de entrevista luego de que me habías comentado que habías tenido algunas otras y había sido mencionado. Entonces me dio curiosidad este modo de comunicación. Aquí estamos.
Así es, profesor. Varios de las personas que han sido entrevistadas en estos episodios, en los episodios anteriores, han contado que han tenido la oportunidad de ser sus alumnos y, bueno, comentaron diferentes experiencias de la forma en cómo han visto la matemática. Y, bueno, algunos también han dicho que han jalado, pero han aprendido muy bien y, bueno, como tal, ¿no? Así que, no sé, profesor, si nos podría contar un poco más sobre su trayectoria.
Bueno, a ver, sobre mí, ¿qué te puedo decir sobre mí? Soy corredor de montaña. Ciclista en montaña, ¿no? Entonces me gusta mucho practicar el deporte, pero a raíz de este año ya quedamos encerrados, entonces he tenido que pausar un poco esas actividades porque ya no se puede salir a correr como antes, ¿no? Y los viajes tampoco no han sido permitidos, entonces he tenido que tomar este año como que de semidescanso, ¿no? Claro, y aprovechando también para curar algunas lesiones físicas dadas también por el entrenamiento, entonces me ha servido de algo. Pero eso es lo que más me fascina hacer, ¿no? Correr en las montañas, hacer ciclismo en montaña y de paso estudiar un poco más de matemática, porque siempre me considero un estudiante, ¿no? No un profesional ni un experto, porque cada día que conozco algo sobre matemáticas, sé que sé menos, ¿no? Entonces es bien complicado definirse como un profesional en las matemáticas. Entonces, la verdad es que no llego a ese nivel. Considero que sigo siendo estudiante porque todos los días tengo que aprender un poquito más para poder enseñar lo poco que sé. Pero en ese camino, pues, medio burocrático de los estudios, pues, llegué a hacer mi bachillerato en matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de San Marcos. Posteriormente, casi apenas terminando, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar al exterior a hacer la maestría. Y luego ya continué con el doctorado en matemáticas, ¿no? Terminé el doctorado más o menos en el año 2000, no me acuerdo, 2003, 2004, no me acuerdo. Ya pues luego de eso ya retorné a Lima para ir a enseñar, ¿no? A trabajar ahí en la facultad. Entonces, más o menos ese es un poquito el resumen de lo que podríamos decir de las actividades que hago para hacia afuera.
Ah, excelente. Entonces usted ni bien terminó la maestría, a continuación hizo el doctorado, entonces.
Claro, porque la beca comprendía, o la bolsa de estudios no comprendía, en ese tiempo llegaba hasta los 2 años y medio, agoté los 2 años y medio, entonces inmediatamente se tenían que aplicar o hacer las solicitudes para extender las becas o las bolsas para el doctorado. Y entonces, como ya era parte de la universidad, del Instituto de Matemática, la Salle de Refanero, entonces los procedimientos eran mucho más sencillos. No tuve que aplicar necesariamente en el tiempo. Era más o menos la continuación. Es que, bueno, había tenido un rendimiento que ellos consideraban aceptable, entonces te proponían el seguir. Claro, además de tener pues detrás de ti un asesor ya esté dispuesto a trabajar contigo. Eran requisitos, ¿no? Porque ya un doctorado en matemática, pues no es solamente hacer curso, ¿no? Sino ya tener de inicio un proyecto de trabajo final. Entonces, como que conversas con varios y alguno de ellos de repente te interesa por lo que tú has hecho y lo que quieres hacer, o hay afinidad también en la investigación que tienes y vas adelante y la propuesta surge, ¿no? Entonces, también es un paso importante, porque si no tienes un soporte que realmente tenga un peso académico en la institución, entonces tal vez no procede tu solicitud. Por ese motivo todo fue continuo, entonces trabajé mis 2 años y medio más o menos en la maestría y luego inmediatamente ya estaba ingresando a hacer el doctorado.
Ah, interesante, todos los que nos cuenta, profesor. Y dígame, a lo largo de toda su trayectoria que usted ha podido estar estudiando, ¿usted ha utilizado látex como tal? Ahí sea de repente en el posgrado o de repente en el bachiller. No sé si nos pudiera contar un poco más sobre eso.
Cuando estuve en cuando, claro, estaba terminando el bachillerato, los primeros 5 años, estuve en el 5º año, había que editar el trabajo de, bueno, puesto trabajo de tesis, ¿no? En esa ocasión lo hice con el profesor, el doctor Edgar Vera. Y ahí usábamos un editor de texto que ahora que me haces acordar, no me acuerdo el nombre, ¿ya? No me acuerdo el nombre en sí. Me acuerdo que grababa el archivo en un disquete así. Ahí se grababa. O sea que no me acuerdo el nombre, ¿ya? Tenía ido, hubiera sido importante para que sepan cómo empezamos en la facultad, ¿no? No me acuerdo, ¿verdad? Pero se hacía en DOS, creo, la programación. Estaba con un terminal, una cosa así. Una cosa bien sencilla. Eso fue en el pregrado. Y ya en el en la maestría, terminando la maestría, entonces mi asesora, ¿no? Me dice, bueno, ahora sí tienes ya, después de haber terminado el trabajo prácticamente a mano, y ahora sí tienes que escribir escribe la tesis, me dice, ¿no? Ya. Entonces me dice, escribe en LaTeX, ¿no? Y eran los tiempos en que no habían pues cursos de LaTeX, ¿no? O sea, cada quien aprendía por su cuenta. Creo que es una buena experiencia porque la necesidad te obliga a aprender, ¿no? Entonces había la opción, ¿no? LaTeX o LaTeX, o sea, o entonces la única opción era escribirlo en lo que te pedían. Entonces, pero ya había tenido nociones de LaTeX en el pregrado incluso, cuando un colega regresó a Lima, a San Marcos, ya estuvo hablando sobre LaTeX, ¿no? Entonces, una novedad. Hablaba, ya decía que en Brasil estaban estudiando el LaTeX. Y bueno, yo solo lo escuché porque aún estaba en el cuarto año nada más, y no supe más, no tuve acceso, ¿no? A esa información. Ya sabía que existía. Pero bueno, en el bachiller no escribí en LaTeX, pero en la maestría no se sabía la opción de escribirlo en Scientific Workplace. ¿Ya? Eso me lo recomendó el profesor Rafael Cabanilla. Entonces él estudió ahí, estudiamos juntos en la misma universidad. Entonces él me dijo, mira, esta es una opción buena porque lo que escribes es lo que ves, ¿no? Entonces, una opción realmente amigable, porque en ese momento ponerme a estudiar codificación, en mi caso, no era factible o no era en ese momento viable, porque cada día allá cuesta, ¿no? O sea, mientras más rápido termines, mejor, pues. Porque como yo no podía trabajar, o sea, no tenía actividad económica afuera, entonces todo lo que sobrevivía en función a la bolsa de estudios que tenía. No me podía dar el lujo de estudiar código, porque toma su tiempo, creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Entonces, lo más práctico en ese momento era usar el Scientific Workplace. Entonces, ese fue el primer contacto con el LaTeX. Pues ya en el doctorado, tuve la oportunidad de, gracias a mi asesor, de trabajar con él en el Laboratorio Nacional de Composición Científica. Entonces, él me llevó a trabajar con él. Entonces, en ese laboratorio, las máquinas que existían para los investigadores, porque era un centro de investigación, ahí no habían clases, me acuerdo ese tiempo. Entonces, como mi asesor tenía ahí una oficina, me ayudó a tener ¿no? Una sala en la cual yo iba a trabajar con él, estudiábamos y luego nos reuníamos pues, en las salitas las salitas que tienen ahí para hacer clases. Pero no era un espacio donde se dictaban clases. Un espacio de investigación, ¿no? Un lugar bien bonito. Bueno, sigue siendo, ¿no? Entonces, las máquinas que habían a disposición eran workstation, IBM, creo, eran Solaris, ¿ya? Había una Solaris, ¿ya? Todas en Unix, entonces todas estas cosas eran en Unix, y habían unas PCs también, estaban en Linux, ¿ya? No me acuerdo qué distribución de Linux estaba en ese momento, y muy pocas habían en Windows. Entonces, y yo veía pues que la gente usaba las Workstation, usaban las Solaris, usaban Linux, entonces yo también quiero usarlas. Claro, entonces fue así como tuve contacto con Linux, como tuve contacto con terminales, con Unix, ¿no? Y tuve que usar las Workstation para trabajar en LaTeX, porque estaban concentradas en un terminal, entonces del terminal, ¿no? De una central, de una... con la central nosotros compilábamos, mandábamos información y se retornaba, entonces ahí se veía. Y los inicios de LaTeX en esos tiempos eran en pantalla negra, con letras blancas, ¿no? O sea, no había ningún icono, no tenía una figurita, todo era en función a las teclas, nada más, ¿no? Era teclado. Entonces, fue así, ¿no? Fue así como comencé a escribir ya en LaTeX, ¿no? Ese tipo
Wow, profe, muy, muy importante lo que nos cuenta, ¿no? A veces no sabemos algunas personas cómo han iniciado, cómo antes se iniciaba o se usaba esta herramienta LaTeX, y más aún creo que actualmente tenemos diferentes plataformas que nos brindan más oportunidades y facilidades, ¿no? Como el caso de Textify o Overleaf, ¿no? Creo que, por ejemplo, Textify es una página que usa la inteligencia artificial como tal, y que cuando uno coloca o dibuja el símbolo, puede obtener el comando, puede obtener el paquete y te puede
Claro.
facilitar con la escritura de LaTeX, ¿no? Creo que en la actualidad creo que no hay pretexto para poder aprender LaTeX como un editor en este caso, para poder ya escribir nuestros textos científicos, sean papers, sea tu tesis, sea un beamer, una presentación, y creo que en general, ¿no? Y bueno, justo también, yo sé que demanda un cierto tiempo, justo también la amiga que tengo allá en Reino Unido dijo un comentario interesante que creo que le podría pasar a muchas personas, ¿no? Y cuando hacía y llevaba ahí el curso de seminario y de tesis, comentó que más se demoraba en hacer una modificación por ahí, o de repente cambiar algo en particular en el documento que en el mismo contenido, ¿no? Y eso de por sí ya te genera un cambio, o sea, te genera de por sí un conocimiento aparte de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, yo también he estado practicando. Cuando tuve la oportunidad de llevar con usted el curso de seminario de tesis, conocí, por ejemplo, a Manuel Ramírez, en el que vi cómo él estaba realizando sus documentos, su tesis en LaTeX. Quise dominar un poco más el tema de TICS, ¿no? Que nos ayuda un poco más a modificar o crear, más que todo crear imágenes vectoriales, ¿no? Nuestras funciones, cuando queremos mostrar resultados. Y bueno, también hemos visto el tema del machine learning. No sé si, profesor, veo que usted en los últimos tesistas le ha dado mucho ese tema. No sé si nos podría comentar un poco más sobre ello.
Ya, claro. Bueno, comentándote antes sobre los novedosos aplicativos que existen, ¿no? Claro, ahora existe mucha, ¿no? Mucha información para escribir LaTeX. Y creo que es innegable que alguien lo haga, ¿no? O sea, no hay mejor, yo no conozco mejor presentación tipográfica que exista, que no se haya hecho en LaTeX. O sea, no conozco, ¿ya? Existe algo mejor, que alguien me lo diga, pero cuando digo algo mejor en sentido de la calidad o la presentación que está aquí. Vemos, por ejemplo, los libros de Stigler, ¿no? Creo que son los más conocidos en el medio, que están hechos en LaTeX, ¿no? Entonces, ¿quién no quisiera tener una calidad de trabajo en ese estilo? No sé si es inevitable, ¿no? Entonces, desde que yo dicto, o sea, desde que comienzo a dictar un curso en la facultad, inmediatamente ya yo voy colocando los parámetros o algunas reglas, ¿no? O sea, cualquier información que me tienen que dar de manera escrita tiene que ser en LaTeX, ¿no? En LaTeX son, o en LaTeX, no hay otra opción. Entonces, cualquier otra que se la reserven porque no la leo, ¿no? O sea, no me interesa. Y me dirán, preguntarán, ¿y usted enseña LaTeX? No, la verdad que no enseño porque así como yo aprendí, pues, por la propia autoexigencia, yo creo que cualquiera puede hacerlo. Entonces, tienen que hacerlo. Entonces, yo creo que aprender así, y bien que es lento, ¿no? Depende mucho de la habilidad. Te ayuda a descubrir cosas interesantes que a veces no tienes, ¿no? Y ese descubrimiento por sí solo es bastante agradable, ¿no? Cuando descubres algo y te sale, como descubrir la pólvora, ¿no? Entonces, qué bacán. Y no te olvidas, ¿no? Ya no te olvidas. O sea, es el aprendizaje, ¿no? Cómo funcionan las máquinas de aprendizaje. Entonces, por eso que si alguien quiere aprender LaTeX, hágalo por su cuenta, ¿no? Claro, de repente estoy quitando el trabajo a quienes enseñan LaTeX, pero pero claro, yo no lo veo a ese punto, ¿no? O sea, pero claro, si alguien necesita que alguien enseñe, bacán. Al final todo es bienvenido, porque sé que algunas personas necesitan un guía, y está bien, ¿no? Está bien, genial. Claro, y como te decía, ahora existen muchas aplicaciones para el de Textify, sí lo conozco hace bastante tiempo, ¿no? Y ahora existe el MathBits, no sé si lo conoces. Claro, entonces ya, utilizando Machine Learning para escribir, pues es increíble, ¿no? Es mismo. Claro que no hay que abusar mucho, porque si no, finalmente vas a terminar, pues, siendo sustituido por una máquina, ¿no? Entonces, no es la idea, ¿no? Pero ya, pues, en casos muy extraordinarios, no hay forma, ¿no? Hay que darle mano. Y explorar todas las posibilidades, porque está bastante interesante, ¿no? Todo lo que hay ahora sobre el Overleaf, claro, también lo conozco, ya lo uso bastante tiempo. Inicié esto de las plataformas en la nube con el Share Latex. Me gustaba más el Share Latex, ¿no? El Overleaf también lo conocía, pero no era de mi agrado. Y de repente supe que desaparece, ¿no? Y el comentario sale, pues, que el aviso sale que había sido ya integrado con el Overleaf, ¿no? Ya, pues, tuve que abrir cuenta en Overleaf. Y ahora todo lo tengo en Overleaf. Entonces, muchas de las cosas que digito en Latex ahora lo tengo en el Overleaf. Y he conseguido bastantes atributos, porque hay que tener como un cierto nivel para tener algunos atributos dentro del arte. No sé si ahora es así. Al inicio creo que más o menos se comportaba de esa manera. Entonces, y como que ibas ganando bonos, recomendando, ¿no? Recomendando. Entonces aprovechaba y se lo recomendaba a todo el aula, ¿no? Entonces, colocaba el correo de todos los alumnos o todos los colegas. Ya, pues, como que uno iba ganando bonos, iba ganando ciertos atributos dentro de Overleaf. Entonces, eso me ha permitido manejar, tener el Overleaf casi, casi por completo. Sé que si se paga, se tienen mejores cosas, pero para lo que hago, creo que es suficiente, ¿no? Entonces, ya me acostumbré mucho a leer código. Entonces, cuando hay un error, entonces es como un desafío, ¿no? Estar buscando a ver dónde está la falla y hasta que lo encuentre, ¿no? Entonces, es bastante tranquilo. Y trabajar en línea es genial, porque ya no tienes que estar enviando el archivo, recibiendo el archivo, ¿no? Simplemente abres el Overleaf y incluso te pones a conversar ahí con el par, ¿no? Tienen un chat ahí y van conversando sobre el trabajo, qué va, qué no va, si está bien o no está bien, ¿no? Entonces eso es fantástico, ¿no? La verdad que no hay excusas para decir que no quiero aprender o no puedo aprender o no sé, porque las herramientas están ahí, están todas ahí. Entonces, hablando sobre las excusas, sé que mucha gente aún se resiste, ¿no? En la facultad muchos profesores se resisten porque la verdad que no sé si es por miedo, no sé si le tienen temor a las teclas, ¿no? A veces muchos están queriendo solamente usar el mouse para hacer todo, pero no, pues no hay que perder el miedo y la máquina no se va a malograr, ¿no? Y si se malogra, pues, si tienes problemas, la reinicias, entonces no pasa nada, ¿no? Claro, pues, ¿no? Y si lo hacen en Linux, mucho mejor, pues, porque hay muchas más herramientas y es más amigable. Entonces, creo que falta un poquito eso, ¿no? Un poquito más de cultura o tal vez de exigencia, ¿no? Exigir que las cosas se hagan en ese formato es un sí o sí, ¿no? Y si no lo hace, pues, mándalo a hacer, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, cuando hay esas autoridades existen, ya no hay forma, ¿no? Entonces, todos se autoobligan y lo hacen. Y funciona, yo digo que funciona porque ya lo he visto en unas universidades privadas, bueno, ya si la gente no dice no, ¿no? Ya la gente no reclama, ya la gente hace lo que la coordinación dice, y la gente aprende, o sea, ¿no? Renegando aprenden, pero así es, pues. Entonces, ¿no? Ahí sí lo reclaman, pero en cambio, al otro lado a veces intenta reclamar, o okay. Pero bueno, pues es una cuestión de cultura. Y esperemos, pues, que con las nuevos docentes que están ingresando, que la mayoría creo que usa, entonces esto se vaya haciendo. Es una cuestión también de calidad, ¿no? O sea, no hay forma de escribir un artículo, un trabajo, una lista de ejercicios, una tesis que no se enlate. Se ve horrible, ¿no? O sea, por lo menos a mí no me gusta. También un poco la cuestión ética, porque cuando alguien escribe en el editor mundialmente conocido, ¿no? Entonces, si tú le preguntas, oye, ¿tu editor es legal o es o pirata, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo vas a escribir, pues, algo, ¿no? Un paquete que lo has comprado, te lo han pasado, ¿no? O le has quebrado los códigos, ¿no? Ya no me acuerdo ni cómo es eso, ¿no? Para poder usarlo. Entonces, creo que del punto de vista de la docencia está eso, ¿no? Vas a enseñar también algo en ese sentido, ¿no? Dile que usas esto porque esto es legal, ¿no? Porque yo no uso esto porque no tengo la licencia, no quiero hacer uso, no quiero quebrar códigos para usar un software que no es mío, ¿no? Son software propietarios, hay que tenerle respeto a ese, a esa licencia. Entonces es una cuestión también de ética, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que si cada uno tuviera que pagar por su Word o por su Office, escucha que la gente no usaría, pues. Claro, la gente no usaría. ¿Cuánto? Claro. No, imagínate que hubiera ¿cómo se llama? Una fiscalización, ¿no? Una auditoría. ¿Quiénes están usando de manera ¿no? Ilegal, o no sé si llamar el término. Entonces, todo bueno. Saldría el 99% tal vez. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces la pregunta es cómo quieres ser un docente decente si estás usando, pues, software pirata, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza le das a tu alumno? Bueno, pero ya queda con cada uno y a mí no me gusta, pues no me gusta usarlo. Prefiero usar Linux, ¿no? Y dentro de Linux, pues LaTeX es mucho más tranquilo, es más amigable, es mucho mejor. Y con otro, ¿no? Como me preguntaste sobre la máquina de soporte vectorial, creo.
Sobre el Machine Learning en general.
Machine Learning, ¿no? Claro. Mira. Definir Machine Learning, hablar sobre inteligencia artificial, es medio complejo, ¿no? Tal vez si lo intenté definir estaría errando, es muy posible que haga una mala definición. Pero lo que sí os puedo decirte que es la tendencia, ¿no? O sea, no hay forma ahora de huir de esa línea, ¿no? Ahora cualquier actividad de la vida, ¿ya? Yo creo que ahora ya está casi dependiendo de eso. O sea, del momento en que la gente ya estaba usando alguna red social, ¿no? Del momento en que la gente usa hasta su correo electrónico de forma directa o indirecta, ya está usando Machine Learning. Nadie se escapa. O sea, eso es ya es imposible escaparse. Yo me metí a este mundo, pero no exactamente al mundo de Machine Learning, porque es gigantesco, ¿no? Y cada vez asusta más, porque cada vez hay más información y cada vez me siento más ignorante sobre eso. Me metí a este mundo desde un punto de una lista, ¿no? Muy pequeña, que son las máquinas de vectores soporte, ¿no? O las Super Vector Machine. La hice por un amigo, ¿no? En ese momento era el director de una universidad privada. Me invitó a que le ayude a entender un texto, ¿no? Un texto porque él quería mejorar unos resultados que había obtenido sobre aprendizaje, ¿no? Sobre el aprendizaje de alumnos, ¿no? ¿Cuál sería el éxito de aprobación sobre un curso si es que el alumno había tenido un cierto rendimiento en los cursos pasados, ¿no? Entonces, es un tema, por ejemplo, importantísimo, ¿no? Que te podría, que a una universidad le podría dar caminos para hacer una logística de los cursos que puede brindar, ¿no? Y cuál sería más o menos, cuál sería el comportamiento de los alumnos que tienen en el futuro. Porque imagínate que una universidad haga un estudio de eso y sepa más o menos cuál va a ser el rendimiento de los alumnos en el siguiente curso con determinado profesor, si es que estos alumnos ya tuvieron ciertos rendimientos en los cursos pasados, entonces ya estima, ¿cierto? Ya tiene y puede tener, ¿cómo se llama? Estrategias para que el rendimiento mejore, ¿cierto? Claro. Entonces, este profesor, ¿no? Ya había realizado alguna actividad, un trabajo sobre eso, si no me equivoco, fuera sobre árboles de decisión, ¿ya? Creo que era decisión o redes neuronales, no me acuerdo exactamente. Pues él me hablaba sobre este asunto, pero yo conectaba más a esto, a cuestiones de computación. Lo mío no es mucha computación, ¿ya? No soy programador. Ya te cuento un poquito más sobre después. Entonces, entonces como que no me brindaba mucha atracción. Pero ahí me dice, ¿no? Que hay un libro donde hay unas teorías matemáticas que no es que ellos quisieran aprender más porque, ¿vale? No entienden y me lo presentan, ¿no? Pues de ahí fue donde conocí por primera vez a Super Vector Machine, ya hace mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. La verdad que yo no le había escuchado hablar a nadie de eso, ¿ya? Y tomé en mis manos ese libro y lo primero que empecé a ver fue matemática. Fue matemática y al final de los capítulos recién había la parte de programación, en hueca, me acuerdo que era. Hueca, entonces, y la parte de matemática comenzó a ser bastante interesante porque empezó con álgebra lineal, ¿ya? Un poquito estadística, dentro de álgebra lineal, lo básico, lo más elemental que es la geometría vectorial, ¿no? Geometría de vectores, productos internos, y me fue gustando porque es la matemática que uno entiende, que conoce como formación. Poco a poco esto se fue tornando cada vez más interesante porque de repente fui llegando a espacios de Hilbert, ¿no? Espacios con núcleo reproductivo, kernels, y una serie de cosas más que comenzó a ser fascinante este mundo. Entonces, y vi las llegadas o las aplicaciones que se podían hacer con esto y de ahí donde me gustó, ¿no? Me gustó el tema. Y dije, bueno, pues aquí creo que hay mucho por explorar y a nadie le escuchaba hablando sobre eso, ¿no? Y ya tenía su tiempo porque eso es de Babnik, 90, creo que es más, ¿no? No acuerdo, sí, eso es de Babnik. Entonces me fascinó mucho y comencé. Y bien, hasta entonces, a mí me ha gustado trabajar mucho con la información que tuve en el doctorado de ecuaciones diferenciales parciales. Pero el otro lado me convenció, me gustó más por las aplicaciones directas que había. Entonces, y lo comencé a dar ahora, y la pregunta es ahora, ¿y ahora qué más? ¿No? Porque ya, bueno, ya entendí la geometría, porque espero no lo entiendo por completo, ¿ya? Entendí la geometría del problema, la geometría hilbertiana del problema, se podría decir. Y ahora la cuestión era, ¿y ahora cómo aplicamos esto? ¿No? ¿Cómo sé que funciona? Felizmente, en este momento, hay una alumna, Paola, una alumna que fue la primera con la cual comenzamos a estudiar esto, de manera ya de aplicación. Trabajaba en una entidad financiera y me contó algunos de los problemas que en esa entidad financiera existían, ¿no? Sobre la clasificación de afiliados o clientes. Entonces, buscando en la red, el Supervector Machine se usaba para ese tipo de cosas, ¿no? Para clasificar clientes. Entonces, decidimos buscar información real, ¿no? Buscamos información real, verídica, sin nombres ni apellidos, solamente con códigos, ¿no? Y para probar si esto funcionaba, ¿ya? Y realmente funcionó, ¿no? No, o sea, fue el primer paso que dimos a esto y de ahí dije, creo que esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Bueno, siempre hay cosas nuevas que uno va a aprender. En el momento era lo que me gustaba hacer y fueron los primeros inicios, el inicio, ¿no? Ya después de la sustentación de la tesis, que fue un éxito algo novedoso ahí en la facultad, ya se vino más y más y más, entonces por ahí apareció pues otras tesis más en las cuales se complementaron con visión computacional, ¿no? Diego, ya vino Manuel, ¿no? Ya había venido más. Hay más gente por ahí, pero no me acuerdo quiénes son, ¿no? Que han venido estudiando esto y la cosa ha ido mejorando porque desde mi punto de vista lo que me gusta es la exploración matemática que hay, ¿no? ¿Qué hay? O sea, ¿qué cosa esconde ahí la matemática, ¿no? Rivera también, otro alumno, ¿no? Fue un alumno de matemática que logró explorar qué cosa es. Es algo muy curioso, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de machine learning, pero las cosas que hay detrás son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, alguien se podrá preguntar, ¿a dónde van esos datos? O sea, ¿a dónde finalmente residen? O sea, inicialmente los tienes datos numéricos, un proceso de transformación, porque necesitas llevarlos a un espacio de dimensiones muchísimo mayores. Y la pregunta es, ¿qué significa esa dimensión más grande, ¿no? ¿Y por qué tienes finalmente éxito? Pues porque comienzas a levantar la dimensión. Cover pues te dice que cuando la dimensión crece de manera incontrolable, o sea, tiende al infinito, entonces la probabilidad de segmentación es prácticamente un éxito, ¿no? Entonces, ahí te aseguras que segmenta, pero la pregunta es, ahora, esos datos que han sufrido una transformación de su emisión, la pregunta es, ¿a dónde van, no? ¿Dónde finalmente quedan, no? O sea, no se van a un multiverso del hombre araña, ¿no? Sino que quedan, quedan dentro de un espacio, ¿no? En un espacio de Hilbert. Y la pregunta es, ¿y cómo es ese espacio de Hilbert? ¿Qué es, no? O sea, ¿cómo son sus elementos? O sea, ¿se puede ver? Claro que se puede ver, ¿no? Y es una tesis que también está ahí, para ser defendida, solo que la situación, pues, de la pandemia nos encerró a todo el mundo, entonces ya los procesos no se han paralizado, pero tenemos que volver a retomarlos para que esto se sustente, porque ahí está el trabajazo, ¿no? Y listo ya para ser defendido. Eso es más o menos lo que te podía contar sobre lo que sé un poquito de Machine Learning, ¿no? Y hay mucho que aún queda por conocer, ¿no? Porque todo esto lo hemos hecho desde el punto de vista geométrico. En realidad, ya cada vez aprendiendo más sobre esto, lo interesante es partirlo desde el punto de vista del aprendizaje estadístico, ¿no? Ya, este es otro nivel, ¿no? Este ya es otra liga, porque para llegar a esto tienes que saber mucho de teoría de probabilidades, ¿no? Y teoría de las probabilidades, ¿no? No es solamente el cálculo de las probabilidades, es la teoría de las probabilidades. Y es un mundo donde hay que meterse, y para entender lo que estás haciendo, hay que saber cálculo de probabilidades y probabilidades para poder entender toda esa línea de trabajo. Y luego recién ahí te metes, pues, al aprendizaje estadístico y aprendes la cosa desde la búsqueda del error por la clasificación.
Así es, justo cuando yo llevé el curso de seminario con usted, yo estuve investigando justo esa parte de la parte probabilística como tal, ¿no? Que tiene ta también una fuerte teoría en el que tienes que saber cosas, bueno, cosas preliminares como tal. Y bueno, justo ahí en lo que usted menciona sobre el riesgo, ¿no? El riesgo esperado en el que se puede hacer la clasificación, están involucrados diferentes tipos de términos, definiciones, como la función decisión, la función de pérdida, en el que para poder determinar o minimizar ese riesgo, en realidad ese riesgo no se puede hallar, entonces tienes que acotarlo mediante otros términos y las cotas las minimizas y bueno, también hay un tema de optimización en general, es muy, muy interesante todo este detalle y creo que sería importante también darle a ello, ¿no? También investigación que estuve realizando en los últimos meses, vimos, ¿no? También le comenté sobre el Machine Learning, bueno, en este caso el Super Vector Machine. Multiclass, ¿no? No es una de las partes que he podido encontrar mucha información, no he encontrado tantas aplicaciones en papers sobre este tema como tal, así que sería también una muy buena innovación respecto a esto, hasta un tema de tesis creo que podría ser. Y bueno, creo que Super Vector Machine tiene mucho por qué exprimirse aún. Y no sé si usted, profesor, actualmente tiene algún tipo de tesista en pregrado que continúe este tema, que es Super Vector Machine.
Bueno, actualmente no, ¿no? Claro, o sea, tu trabajo está ahí pendiente, estudios en maestría y en pregrado, pues, te han quitado, pues, mucho tiempo, entonces ahí está, ¿no? Está latente. El último trabajo que ahí está por presentar es Manuel, ¿no? Otro amigo, Manuel. La tesis también está por sustentar, son las dos, ¿no? Y de Rivera, están listas ya para ser defendidas. Y algo último que haya hecho sobre esto, no, la verdad que no. Más bien trabajé con otro alumno, Oscar, de matemática. Estudiamos un algoritmo que usan ya para logística, que permite descubrir los trayectos o las trayectorias de la distribución de mercancías en bodegas. Es un trabajo bastante interesante, usa bastante, hay muchos cálculos matemáticos en ese proceso, e incluso, ¿no? O sea, descubrimos ahí en los cálculos, ¿no? Hasta que un coseno hiperbólico, si no me equivoco, ¿no? Era parte de todo el modelo matemático para poder entender ese algoritmo de búsqueda, ¿no? De buscar el mejor camino para optimizar ganancias a la empresa que distribuye ese tipo de cosas, ¿no? Bastante interesante. Y también un poquito de probabilidades, ¿no? Valores esperados, justamente para encontrar el mejor trayecto, ¿no? El mejor recorrido en el estudio. Entonces, eso es lo último. Y la tesis de Judith, también, que es lo último que hemos terminado, que no es algo novedoso, Pero lo que me gustó fue que con Judith nos pusimos a estudiar nuevamente probabilidades. Te das cuenta que todo involucra probabilidades, no hay forma de salir probabilidades, ¿no? ¿No? Para modelar el proceso infeccioso de un parásito, ¿no? Entonces ella se ha puesto a estudiar eso, ya terminó también el trabajo. Y ahora está tratando de buscar una implementación computacional a la información obtenida. Y bueno, pues también es otra de las tesis que está lista ya para ser presentada. Entonces hay tres trabajos ahí listos. Esperemos pues que este año no sea factible o no sea favorable ahí los procesos administrativos que son muy lentos para hacer la sustentación o la presentación del trabajo. Es lo último que hay, ¿no? Eso es lo que he venido haciendo con los chicos.
Así es, profesor. Creo que este método como tal tiene mucha matemática ahí por qué exprimir, y justo eso fue lo que me encantó de este método de clasificación supervisada. Cuando usted no me dio la bienvenida como invitado al curso de seminario de tesis en el que estaba con Manuel Ramírez, y él pudo explicar un poco sobre el Super Vector Machine como tal, y me quedé muy, muy impactado de toda la matemática que tenía detrás de, ¿no? Yo siempre era muy fanático por la matemática como tal, un poco dura, abstracta. Y me encantó desde que usaba, ¿no?, el álgebra lineal, por la separabilidad, todo el tema de los vectores, usaba su análisis funcional cuando hablaba sobre los espacios de Hilbert, ¿no?, cuando usaba este tema de teorema de Cover. Muy increíble en general, me gustó muchísimo. También está el tema de optimización como tal, que estaba justo llevando ese ciclo, me encantó todo. Y bueno, genial este tema, que sigamos exprimiéndolo más. Y bueno, profesor, no sé si usted tendrá alguna pregunta para mí que quiera realizarme.
Bueno, ahí te podría preguntar, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo piensas tú hacer una fusión de todo lo que vienes estudiando, ¿no? Porque estás haciendo estadística, estás haciendo computación científica. ¿Cuál es el fin y objetivo de estudiar estas dos carreras, ¿no? O sea, ¿por qué has querido hacerlo?
Esa es una muy buena pregunta, y creo que, bueno, el afán de yo ir buscando la línea de investigación, la línea de especialización a donde yo quiero ir a la larga, me encontré con lo que es la ciencia de los datos, ¿no?, los data science. Y bueno, estuve indagando un poco más cuáles son los conocimientos que necesitan estos profesionales, ¿no?, porque veo que hay muchos ya, es como que el boom actualmente. Y bueno, este data science necesita conocimientos tanto de matemáticas, estadísticas, programación, y también obviamente del negocio donde está laborando como tal. Entonces, es ahí mi búsqueda de adquirir los conocimientos, que me faltaba un poco más la parte estadística, ¿no?, y probabilística, ¿no?, los modelos como tal. Y bueno, fue ahí donde yo tomé la decisión, justo cuando estoy llevando la maestría, que es de estadística matemática también. Obviamente también lo llevé por un tema también laboral, ¿no?, también para crear oportunidades, o posiblemente teniendo la maestría también podría poder estar dictando algún tipo de cursos y dedicarme un poco más a la investigación. Pero como tal, en la búsqueda de estos conocimientos en la maestría, me di cuenta que hay conceptos preliminares que no lo tienes claros. Yo tenía un conocimiento de la estadística muy de un nivel muy, muy básico, ¿no?, donde solamente conocíamos algunas cosas muy simples, ¿no?, la media, la mediana, el promedio. Y bueno, ¿no?, a veces cuando tienes, por ejemplo, datos atípicos, tienes que, ¿cuál sería la mejor forma de medir una? De repente la media no es la mejor, la mediana no, de repente existe la media buenzorizada, la media recortada, de repente tienes que hallar otros tipos de parámetros, no lo sé. Entonces, en la búsqueda de justo el estudiar, justo en el curso de estadística computacional, encontré muchos conceptos que creo que eran importantes, ¿no? Y me dijeron, no, Manuel, tú necesitas, creo que, estudiar un poco más a profundidad esto. Y yo soy una de las personas que le gusta estudiar desde la raíz las cosas. Donde, ¿por qué, no? O sea, no me gusta simplemente, mira, esto se hace aquí, con este programa, simplemente lo corres y tienes el resultado. Posiblemente así funciona el mundo, ¿no? Pero por mi parte, algo mío, a mí me gusta saber de dónde salen las cosas, y de esa forma ver el proceso de cómo se ha realizado, o las herramientas que se han utilizado. Y si tú sabes el proceso para poder solucionar un problema como tal, creo que hasta puedes mejorarlo, puedes optimizarlo, y el resultado puede ser mucho mejor al que todos obtienen. Entonces, justo es lo que yo deseo, ¿no? Y bueno, en los 2 últimos años que estuve laborando en la empresa, pude practicar y pude desarrollar más habilidades respecto a los negocios, a las ventas. Y bueno, al final del día siempre extrañaba esta parte de investigación, porque obviamente cuando tú te dedicas a esta parte de las ventas, negocios, dejas por sí, de por sí, esta parte que uno está estudiando, ¿no? Que estudia día a día, que va aprendiendo nuevas cosas. Y siempre lo extrañaba. Los sábados era más feliz, enseñando, por ejemplo, en la universidad, porque tuve la oportunidad de ser docente. Y bueno, justo en este afán de volver a seguir en la investigación, seguir en también en algún momento quizás regresar al mundo laboral, ser el científico de datos desde otra de perspectiva, con otros conocimientos un poco más sólidos en la teoría, ¿no? No solamente programación, o sea, yo creo que pues, se puede aprender a programar, ¿no? Pero estos conceptos matemáticos, estadísticos, probabilísticos, no se adquieren así nomás. Creo que se necesita tiempo para poder entenderlos, para poder en un futuro aplicarlos de forma adecuada, ¿no? Y poder plantear nuevas cosas. Creo que es ahí donde yo estoy apuntando.
Claro. Este mundo de del machine learning está cada vez más complejo, ¿no? Porque cuando yo lo conocí, qué bacán, ya sé cuál es el alcance, pero sumamente equivocado, ¿no? Esto cada vez crece más. O sea, no hay forma ahora de que esto sea multidisciplinario. O sea, si quieres aplicar en algo, no hay cómo hacerlo solo, ¿no? Necesitas al profesional del área de la información, ¿no? Biólogo, un médico, un ingeniero, ¿no? Para que sepa qué es lo que estás tratando. Necesitas un estadístico de por medio. Sepa el tratamiento de los datos, como tú lo estás diciendo. El matemático que va a ver la sostenibilidad, ¿no? O la robustez de la teoría matemática. Necesitas al programador, ¿no? La verdad que es un mundo, ¿no? Entonces, si no hay ese trabajo en equipo, los alcances van a ser prácticamente nulos, ¿no? Es muy corto, ¿no? Porque ahora todo el mundo trabaja así, ¿no? Entonces, la recomendación, por ejemplo, que se hace con la gente matemática es, en vista de la proyección al futuro, es que tienen que saber un poco de programación, ¿no? Tienen que saber estadística porque tarde o temprano, si no quieren ser absorbidos por el sistema, ¿no? Y quieren hacer la diferencia, pues tienen que saber estas cosas, ¿no? Es imposible huir de esto. Y ahora, pues esto va desde los niños, o sea, ya los modos educativos, el sistema educativo ya debe contemplar, ¿no? Que de muy pequeño pues, deben comenzar a programar. Ya no hay forma, o sea, y sin ciencia no hay futuro y este Perú, este país no se le conoce por la ciencia, ¿no? Sino por un licor llamado pisco, ¿no? Se lo conocen por un ceviche y eso realmente da pena, ¿no? O sea, porque, imagínate, no ser conocido solamente por alimento, por bebida, es complicado. Ojalá fuéramos conocidos por cosas que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Y cosas que cambian la vida. Entonces, si de algún modo, ¿no? Las políticas educativas son orientadas, pues, a hacer que los niños sean cada vez más comprometidos o incentivados a estudiar ciencia, creo que comenzaríamos a cultivar la semilla del futuro que finalmente no nos hará desaparecer como país. Eso es. Entonces, y la verdad que hay herramientas hay, ¿ya? Hay herramientas, porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo no fui formado como programador, ¿no? Me hubiera gustado, ¿ya? En ese momento no tenía orientación, entonces me hubiera gustado que me digan, aprende a programar, ¿no? En el pregrado. Me hubiera gustado que me digan, ya aprende también estadística, y tal vez ahora estaría haciendo otras cosas más interesantes, ¿no? Que solamente explorar el mundo teórico de este tema. Pero yo lo comento pues como experiencia para la gente nueva que se viene formando en esto, la necesidad de que hay que comenzar a hacer esto, ¿no? Y programar no es nada del otro mundo, es como un juego, no es ni atractivo en sí. Y por ejemplo, ahora con mi pequeño lo venimos ensayando, ¿no? Entonces estamos aprendiendo un poco de Python, ¿no? Yo con él estudiamos prácticamente juntos, ¿no? Pero él es pequeño, tiene 6 años. ¿Ya? Y como nos divertimos jugando Code Combat, no sé si lo conoces. Code Combat, sí. ¿Ya? Sí, es genial. Entonces, con Code Combat ya estamos escribiendo líneas de código. ¿Te imaginas un pequeño 6 años escribiendo líneas de código en Python, ¿no? Entonces, claro que la motivación es el juego, ¿no? Es la actividad, es el combate medieval que existe en el juego. Y para alcanzar objetivos tienes que comenzar a definir pues, variables, ¿no? Tienes que comenzar a definir, hacer sentencias, bucles, coordenadas. Es interesantísimo, bien bacán. Entonces, ¿cómo puedes hacer que un niño que le guste la codificación es usando esa herramienta, ¿no? Es buenísimo. Si es más pequeño, y claro, ahí lo que el niño tiene que saber es leer. Si tampoco no lee, te va a ser imposible. Si es más pequeño, hay otras cosas, ¿no? Como el CodeOrg o el Scratch, ¿no? Que son también lenguaje de programación hecho, pero como si fueran rompecabezas, ¿no? Entonces vas armando ahí las líneas de código, en realidad son como piecitas que se van encajando para que un determinado personaje realice una actividad, ¿no? Y todas las herramientas son gratuitas, están libres en la red, no tienes que pagar nada por ellas, ¿no? Entonces, invitación a que los alumnos, la gente de la facultad que tiene hermanitos pequeños, con ellos se diviertan comenzando a hacer líneas de código, ¿no? O los padres que de repente están escuchando eso también lo hagan, ¿no? Al final el beneficio es para todos. Todos salimos beneficiados. Aprendemos qué cosa es codificar, ¿no? Aprendimos qué cosa es un lenguaje de programación. Si los niños del futuro son apasionados por esto, pues no te quepa la duda de que vas a tener ahí tal vez un futuro científico de datos.
Interesante, no conocía de ese programa, se suena muy atractivo y creo que justo tengo mi prima de 7 años que le puedo ir enseñando, creo que sería muy interesante esto.
Sí, míralo, porque como tú conoces Python, entonces fíjate ese programa, el Code Combat, ¿ya? Y anda explorándolo, y de repente un día hacemos algo juntos para difundirlo como material de educación.
Puede ser interesante, ¿no? Porque creo que en los colegios no se difunden mucho ese tema de la programación.
Muy poco. La verdad que muy poco, lo que empiezan haciendo por computación es que es una computadora, que es un teclado, ¿no? La verdad es que no sé si es una buena introducción, porque ahora todo niño ve computadoras y teclados, entonces yo creo que ya podrían arrancar de frente armando pequeñas líneas de código, ¿no?
Y aprenden más rápido, creo ellos, ¿no? Están en una edad que aprenden al toque.
Y ellos aprenden muy rápido, exactamente. Ellos aprenden más rápido, incluso ya mis pequeños también han hecho unas correcciones en línea de código, ¿no? Entonces aprenden rapidísimo, ¿no? Y no es que sean pues súper rotados, ¿no? Sino que la sintaxis es tan simple y si esto es tan agradable, pues finalmente le toman el gusto, ¿no? No es nada del otro mundo.
Sí, creo que sería importante ir incentivando eso desde niños, porque ya podríamos estar de repente alimentando un futuro científico de datos, un futuro programador brillante. Y bueno, creo que la programación como tal es muy importante. Yo creo que también hay algo que siempre menciono. Hace unos años, ¿no? Los años 2000 posiblemente, se decía que una persona que no tenía el conocimiento de usar una computadora, ¿no? Un conocimiento computacional básico, quizás hasta de Office, no tenía una oportunidad laboral. Y yo creo que en los próximos años, por no decir ahora, una persona que no sepa programar va a tener o va a caer en ese problema, ¿no? Que no va a tener oportunidades laborales. En muchos trabajos actualmente están pidiendo muchos conocimientos de programación y muchos se ven de repente cabizbajos por no saber y no tener esta formación. Entonces yo creo que hay muchas formas de aprender a programar. Yo creo que existen también muchos lenguajes como tal ahora, que existe C++, Fortran, Python, R, que están tomando mucho empuje. Es más, también hay uno que se llama Julia, creado en el MIT, que justo estaba con mi amiga hablando de ecuaciones diferenciales parciales y vimos un trabajo de un chico que es un estudiante de PhD allá en MIT que estaba simulando mediante elementos finitos una ecuación diferencial parcial y tiene resultados muy interesantes, muy bonitos. Que bueno, también se pueden obtener con Python, pero parece que Julia tiene resultados también muy buenos en el tema de la rapidez de procesamiento, de repente algunos cálculos más rápidos. Y no sé, profesor, si usted ha tenido la oportunidad de poder compilar o utilizar Julia.
Estuve haciendo algo, ¿ya? Porque quería, claro, que como te digo, la programación no es aquello que me llama, ¿no? Lo que ahora lo estoy haciendo porque me divierto jugando con mi pequeño. Lo quería hacer, quería aprender un poco sobre eso porque estaba atrás de construir un libro de cálculo, pero que sea interactivo. ¿Ya? Entonces por ahí me dijeron que ese podía ser el camino, ¿no? Un libro en el cual ese estudiante no tenga que comprar, no el físico, pero un libro en el cual el alumno entre y logre incluso interactuar con los ejemplos, porque hasta el momento pues, los libros de cálculo son muy estáticos, ¿no? Abres el libro y dice calcula o resuelve. Pero sería bacán que un libro no solamente sea eso, sino que entres a la página del libro probablemente, ¿no? Y anime y veas la animación del problema, ¿no? Y en cálculo se presta muchísimo para eso. Entonces, puedes mover objetos, parábolas, rectas, circunferencias, límites, un montón de cosas que se pueden hacer con animación. Yo creo que si eso se logra hacer, ya lo he visto, ya hay, es una de las cosas que me gustaría hacer. La verdad que hay tantas cosas por hacer que cuando me pongo a pensar que por dónde empiezo, termino haciendo nada, agarro mi bicicleta y me voy a entrenar, ¿no? Entonces, y ya lo dejo ahí. Pero por eso quería meterme a saber un poco más de Julia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más se hacen por ahí en el camino.
Ah, mira, qué interesante sería eso. Y bueno, yo sí he estado investigando un poco sobre Julia y he visto que he tenido mejores resultados, como le comenté anteriormente, a comparación de Fortran, ¿no? Fortran también es uno de los lenguajes que se usan en muchos centros de investigación, al igual que C y C++, y parece que Julia ha tenido resultados muy interesantes. Y bueno, creo que es importante el usar diferentes tipos de lenguaje de programación, estar al tanto de cuáles son los lenguajes más usados. Y bueno, profesor, también quisiera hacerle una pregunta, ahora cambiando un poco de tema. Que usted, bueno, es como tengo muchos amigos de matemáticas, muchos de ellos han sido sus alumnos, y una pregunta que también va por parte de ellos, creo yo, ¿no? Creo que ellos me van a agradecer mucho. ¿Cómo usted cree o cuál cree que sea el camino correcto para estudiar matemáticas, ¿no? Pero entenderlas bien, como debe ser. No sé si nos podría dar un consejo usted que ha tenido la oportunidad ya hasta lograr un doctorado.
Claro, bueno, si han tenido la suerte de tener un profesor que en el colegio no la hayan hecho tan aburrida, sería ya un buen comienzo, ¿no? Pero si eliges al azar 10 personas y de quienes han tenido un profesor interesante en el colegio que sepa matemática, tal vez ninguno, ¿no? Y es complicado, pues, porque desde las bases, pues, si no se hace todo de un principio, de manera va a ser. Buscando el atractivo a la matemática podría tornarse algo difícil. Claro que hay gente innata que le gusta hacer matemáticas. Entonces, ahí haciendo un poquito de paréntesis, ¿no? La formación matemática, los docentes matemáticos del colegio es pésima, ¿no? Da hasta pena, ¿no? Entonces, tal vez están los causantes de muchas decepciones de lo que para matemática, ¿no? Para los alumnos de lo que es matemática. Bueno, sí, entonces, bien complicado. Pero para aquel que ya se metió a esto, ¿no? Y es algo que venía ensayando, porque en el camino aprendió muchas formas de enseñar matemáticas. Entonces, últimamente he venido haciéndolo más de un punto de vista histórico. ¿Ya? Cuando le cuentas esto a un alumno como una historia, entonces ellos van como que lo ven como un videogame, ¿no? Épico, ¿ya? Donde hay que ir saltando obstáculos para lograr el siguiente nivel. Y esto es lo que los matemáticos hicieron en el tiempo. Entonces, cuando le cuentas, y eso lo digo más para los profesores, ¿no? Cuando le cuentas la historia claro, ¿no? Es imposible contarle todo porque es inmenso, pero cuando le cuentas los puntos principales, entonces se va tornando más interesante. Incluso para aquellos que quieren aprender matemática por su cuenta, yo les diría, ¿no? Que vayan buscando las fuentes, las bases. ¿Cómo comenzó esto, no? ¿Cómo comenzó Newton y Leibniz, ¿no? A buscar el cálculo diferencial, ¿no? Cierto, con los inicios del teorema de Pitágoras, que en realidad no fue en Pitágoras, sino fue mucho tiempo atrás, ¿no? Con los sumerios, ¿no? Entonces, estas historias calan mucho en la persona y finalmente terminan adoptándole y haciéndolas suyas. Entonces, a medida que estaba progresando, van aumentando información, conocimiento, y esto se va tornando más interesante. Creo que es una forma ya de aprender matemática, porque aprender desde el punto de vista puro, abstracto, tradicional, definición, teorema, si no eres muy abstracto, finalmente terminas olvidando la historia, ¿no? Terminas olvidando las cosas. Pero creo que si se la cuenta desde el punto de vista histórico, ¿no? Haciendo mención a, pues, a los grandes matemáticos, Poincaré, Euler, Gauss, Dedekind, Pitágoras, y en la época de los griegos hay mucho de qué hablar, ¿no? De la filosofía aristotélica, hasta para la comprensión del límite hay que saber un poquito de filosofía aristotélica para poder explicarla bien, ¿no? Y si todo eso se lo llevas y se lo tornas agradable al lector o al que te escucha, entonces yo creo que le toman interés y van más adelante por esta. No hay forma de huir, ¿no? Por lo menos hay algo interesante, porque en esta historia de las matemáticas generalmente no hay desgracias sociales, ¿no? O sea, ¿no? Como cuando lees la historia universal del Perú, muchas veces guerras, ¿no? Económicas, ¿no? O en la historia del Perú, ¿no? Ya no hay forma de escaparse que el presidente finalmente termina con ese patrón de comportamiento de corrupción. No, la matemática es otro mundo que en su historia hasta es agradable, ¿no? O sea, con todas las cosas que van pasando, finalmente te tornas como un canal épico de información y cada vez vas logrando más y más y más cosas. Es lo bonito, ¿no? Es lo agradable de esto, ¿no? No tienes que a veces unir a otro, o sea, huir, mejor dicho, ese espacio, ¿no? Y ahí tú eres, ¿no? No hay nada que te saque ahí.
Sí, sí, yo creo que es interesante verlo desde ese punto de vista. Yo he escuchado de repente por ahí algunas charlas de usted, sí, o cuando he tenido la oportunidad de ser su alumno, que va por ese camino. Lo he intentado y creo que es muy, muy interesante, porque cuando vas leyendo la historia un poco más, ¿no? Estos matemáticos, la necesidad del por qué crearon esta definición, ¿no? Tanto, por ejemplo, el cálculo integral, cálculo diferencial, esa necesidad de por qué estos científicos, estos investigadores tuvieron que realizar, ¿no? Estos conocimientos, te va arrastrando quizás tiempos más atrás, ¿no? ¿De dónde nace la idea, las necesidades? Y bueno, vas aprendiendo mucho más, creo yo, así como usted comenta. Y bueno, yo creo que mis amigos matemáticos que están escuchando esto también podrían darle esta perspectiva, un cambio de chip en la forma en cómo están aprendiendo las matemáticas. Y bueno, profe, hemos estado el día de hoy, creo que hablando ya casi una hora, creo que ha sido muy provechoso para ambos y para las personas que están escuchando este podcast. Y bueno, yo le agradezco, pero no sé si usted tenga algo más que poder de repente aconsejarnos a todas esas personas que estudian ciencia aquí, o bueno, en general, ¿no? ¿Qué consejo nos podría dar?
Y para despedirme de ti, Manuel, aunque siempre estamos en contacto, ¿no, Manuel? Con los alumnos que de repente uno no me conoce, ¿no? O algunas personas hay que por ahí quisieran escuchar algo para acabar. Decirles que para sobrellevar esto hay que practicar deporte, ¿no? No hay forma. Ya, yo usualmente lo hago, practico muchísimo deporte. Y leer bastante, ¿no? Es una de las cosas que la gente poco hace en este país, ¿no? Hay que leer mucho. He aprovechado todo este tiempo para leer varios libros, ¿no? Estar encerrado ya, pues no tienes otra, ¿no? ¿No? Varios libros, no solamente sobre matemáticas, sino también sobre política, historia, una de esas cosas más, y finalmente terminas hasta enseñando en casa lo que lees, ¿no? Es importantísimo. Y si te gusta matemática, mucho mejor, porque tienes que leer cosas, ¿no? Como historia de las matemáticas, historia de los matemáticos, y terminas pues con un bagaje cultural bastante interesante que puede servir para tu formación profesional. Creo que es eso, ¿no? Entonces, leer, ¿no? Hacer ciencia y practicar deporte para mantenerse saludable es suficiente para poder conllevar esta situación que la venimos pasando y tan mal, ¿no?
Listo, profe, muchas gracias por la charla del día de hoy. Y bueno, creo que posiblemente nos podamos reunir en una próxima oportunidad para hablar de otro tema en específico.
Bacán, listo.
Listo, profe, cuídese mucho, hasta luego.
Chao, Manuel, nos vemos, cuídate.
Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo Látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar subiendo mucho más contenido en estos días. Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Látex.